Bueno, vamos a ver, de aquí cazadores creo que no damos ninguno a cazar.
No.
O Marijos y de vez en cuando.
No. Yo que soy de Albacete, ahí tenemos un montón de fincas donde se caza, ¿no? Y recibimos, pues, visitas muy ilustres y, en fin, que aparecen en los medios locales y demás. Bueno, y tenemos la perdiz roja, que es una delicia, ¿no?
Sí, claro.
Yo no he estado nunca en una montería, respeto mucho las aficiones de todo el mundo, por supuesto los que se dediquen profesionalmente a ello mucho más, respeto lo que se consigue con la caza, el equilibrio, en fin, el cuidado del medio ambiente, el del campo, la salud de las propias especies,
sí,
y me parece
no
muy bien que la gente vaya,
campo.
No me gusta ese ambiente, por lo tanto, a estas alturas de mi vida, pues ya sé dónde voy a estar y dónde no me vais a encontrar, y ahí no voy a estar.
Ya. Yo no he cazado nunca, pero sí he corrido liebres, que es una forma de cacería, es decir, he ido detrás de los galgos a caballo mientras los galgos intentaban coger las liebres, y es un espectáculo, una práctica muy bonita y la verdad es preciosa.
Por cierto, me han puesto verde en un tuit por haber dicho que yo prefería comerme un animalito que había estado en libertad, de un tiro limpio y demás, y no uno que había estado sufriendo en una granja. No me refería a todas las granjas, hay granjas y granjas, donde los animales están hacinados, y otras donde se cuida de su bienestar. Me refería a la mala, no a las buenas.
Ya. Bueno, pues a mí, en cambio, sí me gusta mucho el ambiente de la caza.
Ahora, también la caza tiene una cosa.
No tengo pericia. Claro.
Pero la caza tiene una cosa. ¿Por qué hay que hacer las cosas tan temprano? Es algo que no me entra a la cabeza.
Esa es una cosa. Porque los animales, claro, la hora a la que salen, se mueven, es en el alba. Luego se echan y dice, ya no lo sacas de ahí ni para atrás.
Claro.
A partir del alba, ¿no? Pero, hombre, ir al campo con frío, pertrechado, desayunar, salir al campo, pasear, ver cómo otro pega el tiro, porque yo no sé pegar tiros bien, a pesar de que soy tirador de primera educación.
Es otro tipo de armamento.
Pero es en la guerra, no en la caza.
Hay otro tipo de armamento, hombre, más sofisticado.
Claro, exactamente. Pero eso sí que tiene, para mí tiene un encanto extraordinario, ¿no?
Sí, sí.
Más allá de lo que de lo bueno y provechosa que sea la caza, efectivamente, para el medio ambiente. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal, señora?
Bien, pues mire, yo llamo de Badajoz.
Sí.
De Badajoz, que como sabréis, Extremadura es una de las grandes potencias de la caza de España.
Uh-huh.
Que aquí muchísima gente vive de la caza. Yo soy cazadora, mi familia toda cazadora, la familia de mi marido, todo el mundo. Mi hijo con 4 años se va ya a cazar con su padre, ya, se levanta muy tempranito, a las 6:30 de la mañana, y a cazar con su padre. Hay gente que no lo entiende, pero hay que respetar. Y hay que respetar la caza y el dinero que mueve la caza. Muchísimo, muchísimas familias de Extremadura viven de la caza, muchísimos pueblos pequeños. La gente de las monterías, el dinero que lleva, todo. Yo me indigno un poco cuando, cazadores, ¿qué matáis a los animales? Pues no, señora, no. Matamos a los animales y ese animal que se ha matado de esa montería, por ejemplo, se vende la caza. Y vive el señor de que va con esa caza a los mataderos. Vive mucha gente, muchísima. Me indigno. Y me estaba riendo también que está diciendo que porque hay que madrugar tanto para ir a cazar.
Claro.
Me estaba riendo un poquito, sí. Hay que...
¿Pero la carne es del dueño del coto o del que ha disparado?
No, según a qué tipo de montería vayas.
Claro.
Si vas a la tipo montería, que ya no es tanto, que se llamaba mata y cuelga, tú lo que matas te lo llevas a tu casa.
Sí, un conejo, por ejemplo.
Conejo, si es la caza chica, sí, la caza chica te la llevas tú.
Exacto.
Te la llevas tú. O, por ejemplo, si es un coto de una sociedad, se sortea, se juntan todas las piezas que se ha matado y se hace un sorteo, y las piezas que le toca a cada uno, las que se lleva a su casa.
¿A vosotros os gusta la carne de caza, Carlos?
A mí depende.
A mí no me hace mucha gracia.
La caza menor, no. Sí.
A mí la caza menor, sí. La caza menor,
mayor...
sí.
El conejo y eso, sí, pero...
La perdiz, sí. La codorniz, sí.
La codorniz, claro.
Sí. Lo que no me gusta es el venado.
No, el venado también
me hace gracia.
Y el jabalí tampoco.
No puedo con ello.
No.
No sé, tiene un sabor que no me ha acabado.
Yo no puedo tampoco.
Es un sabor muy metálico, muy a sangre, son sabores duros, por mucho que se desbraven esas carnes, ¿eh? Hay que tratarlas previamente a consumirlas, claro, porque...
Ahora, un buen conejo de campo.
Sí, maravilloso.
Hay que reconocer que bien guisado, hay que guisarlo, porque también es una carne
muy
más dura que el conejo que conocemos. Pero dedicas una mañana a guisar un par de conejos y luego le echas un puñado de arroz, y hay que reconocer que efectivamente eso está
delicioso.
Eso está muy rico. Abdón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor.
Yo soy cazador desde los 9 años y tengo 63 años. Y os puedo decir que la mayor riqueza personal que tengo me la ha aportado la caza. Yo, mi afición a la lectura me empezó de niño por la caza. A viajar por la caza. Mi relación con los demás, a respetar a mayores, amigos, a compañeros. Pues todo por la caza. El cariño que le coge un cazador a un perro, no os podéis hacer ni idea. El perro nadie le pone una escopeta en la cabeza para que salga a cazar. El perro caza por afición y por instinto. Se vuelve loco cuando te ve coger la escopeta. Se deja la vida en el campo, se araña. Y luego tú le curas, le cuidas. Es parte de ti, es uno más de tu familia. Todo esto es una riqueza personal tremenda. Que el que no ha cazado no puede conocerla.
¿Usted a qué le da?
Yo hago caza menor y caza mayor, las dos. He practicado siempre las dos cazas. La mayor y la menor.
¿Y cuál le gusta más?
Pues hoy me gusta más la mayor porque me permite otra serie de cosas. Me gusta mucho el rececho. Y entonces mientras practicas el rececho, que es que buscas al animal, pues te da lugar a la observación. Ves águilas, ves pájaros, ves lagartijas, ves culebras, ves conejos. Observas la naturaleza, disfrutas de tal manera que el rato que estás en el campo te olvidas de todo. Insisto, te enseña muchísimo. Yo me he aficionado a los bonsáis por la naturaleza, por el campo.
Pero sin embargo, a mí me parece admirable cuando se pasan ustedes la caza que supone estar en un puesto y esperar a que algo pase por delante, donde puedes estar sin moverte y en silencio horas.
Sí, yo por ejemplo, no es una de las cazas que a mí me gusta practicarla, pero la respeto enormemente. La caza de la montería es un lance, es a la espera de que los perros levanten un animal que está acostado, que está escondido en el monte, y que tengas la suerte, porque se matan muy pocos animales para la cantidad de gente que va, que tengas la suerte de que ese animal rompa, salga hacia donde tú estás. En ese momento oyes el monte romper, los perros ladrar, el animal venir hacia ti, pero lo que te va a dar es una décima de segundo porque va a la carrera, y hay gente pues que eso le aporta muchísimo.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días.
Buenos días.
¿Y a usted qué le aporta la caza, si le aporta algo?
Mire, a mí la caza me ha aportado muchos valores, pues que desde pequeño, cuando la practicaba con mi padre, salía al monte y aportaba muchos valores, cosa que creo que se ha ido perdiendo con el tiempo, puesto que la caza se ha convertido en un comercio y un negocio puro y duro, donde la mala imagen que a veces tenemos los cazadores es consecuencia de toda esta gente que vive detrás de los cazadores y que no aporta nada a la caza, pero que son unos lapas y unos chupatintas, para decirlo en pocas palabras.
Pero no entiendo, ¿a qué se refiere? ¿A qué comportamiento se refiere?
Mire, al comportamiento que últimamente tienen las federaciones hacia los cazadores, puesto que, mire, para cazar no es obligatorio tener tarjeta federativa, ni mucho menos documento único. Estos señores viven y la caza se está convirtiendo en un negocio que está desprestigiando un poco incluso la imagen del cazador. Porque el hecho de ser cazador en un coto social de caza de un pueblo no tienes por qué tener esto. Que tengas que cumplir con un seguro y con una serie de documentación que tienes que aportar para ejercer la caza, lo comprendo y lo entiendo. Pero que se dediquen a vivir de los cazadores no lo entiendo.
Ya, y escúcheme una cosa. Yo, por ejemplo, mañana puedo ir a darme de alta, a federarme en la Federación de Caza de mi región o de mi provincia.
Pues claro que sí. Incluso si no está usted apuntado a un coto, lo puede hacer, porque fíjese hasta donde llega el negocio. Usted no está apuntado a un coto y no está acogido en una sociedad de cazadores, usted puede tener tarjeta federativa. Y esto no lo entiendo.
¿Eso me permite comprarme ya el arma para cazar?
No. Para tener el arma tiene que tener primero haber hecho un curso de cazador y una serie de requisitos y una actitud física y aparte de de no tener delito y cosas que pues para tener un arma y después pues irá surgiendo el tener el seguro, el poderse apuntar a una sociedad de cazadores y otras cosas más que requiere.
Sí. Por ejemplo, pero imagina que yo voy yendo o me me apunto a sábados de caza y voy al lado de los cazadores y voy aprendiendo. Sí. ¿Eso me sirve a mí para luego tener acceso a ser un cazador más con arma?
Eso es lo único que le ayuda a usted, es tener una experiencia para conocer un poco más este mundo de la caza. Pero el apuntarse y demás lo hace la gente por afición. Y es mucho la afición que se tiene. Es más, yo, mi hijo comenzó conmigo con 9 años y hoy mi hijo le tiene asco a la caza, porque yo llevo 6 años sin cazar por culpa de la Federación de Caza. Por unos motivos que hemos tenido, porque yo he sido secretario 14 años de mi coto de caza y 6 años presidente. Y me han dado un golpe de Estado, igual que hicieron con Rajoy, me han echado. Y parte de los responsables y culpables ha sido la misma federación, la cual debería defender a los cazadores, pues no, defiende al grupo que hoy coge, digamos, la sociedad.
Que veo que tiene usted un cierto cabreo con su con su federación de caza. Yo ahí me pierdo ya completamente, pero claro.
Es un asunto.
¿Qué tarda uno en hacerse cazador, por ejemplo? Y ahora Naranjo y a mí nos da por ir a cazar conejo.
Pues no lo sé.
Que nos ha gustado siempre mucho el conejo.
Sí,
no lo
sé. Sí. Mucho de conejo. Pero primero habrá que hacer práctica de tiro, digo yo, ¿no? Porque yo no estoy para cazar.
Hombre, hay que sacar una licencia y como toda licencia hay que reunir una serie de requisitos. Supongo que te harán un test, como te lo hacen cuando tienes que coger un coche o cualquier otra... Es que claro, tener un arma entre las manos no es cualquier cosa.
No, pero vamos a ver, Carlos, yo creo que
aunque
no la
sea
necesita
para salir al campo.
No, sería abatimiento por convicción. O sea, se habla con el animal hasta que se le agota.
Exactamente. Sí. Y el animal
se pone hablando del conejo y venga a darle charla al conejo. Claro. Y venga a darle charla.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, Fernando. ¿Qué le ha dado la caza a usted?
La caza, pues yo desde pequeñito me ha gustado siempre, iba con mi padre de caza, pues desde pequeño pues me ha dado casi todo, unos momentos de placer maravillosos. Le llamo también como agricultor, Soy un pueblo pequeñito de Guadalajara que se llama Pozo de Almoquena, y aquí tenemos muchísimos problemas con los conejos, porque nos machacan las cosechas en muchas parcelas enteras. Y entonces el problema que tenemos es que no sabemos qué hacer con ellos. Los cazadores ya están hartos de matar conejos, y el problema que estás contando aquí hoy tú, que dices que la ministra quiere prohibir la caza, ya me contará a mí qué vamos a hacer con los conejos nosotros, cuando tenemos pérdidas a lo mejor de 8 y 10 mil euros, muchísimos agricultores aquí.
No, pues, hombre, si por ejemplo no se regulase la existencia de conejos en el campo, como dice esta ignorante, si se dejase que los conejos campasen a su aire, bueno, no quedaba sembrado ninguno.
Ninguno. Tenemos muchísimos problemas, muchísimos.
Y aún así los cazadores, es fácil ver una jornada de caza con cazadores al cinto con 20 conejos. De lo que...
Pues conejos, aquí hay cazadores que matan, alguna persona ya va a matar más de 1.000 conejos ya, aquí se matan 5 y 6 mil conejos al año.
Sí, pero 5 o 6 mil conejos es lo que tiene una coneja en dos batidas.
Claro, no hay problema.
Claro, bueno, 5 o 6 mil quizá me ha ido un poquito de...
Es que el conejo, la gente que no es de pueblo no sabe, el conejo hace muchísimo daño, pero muchísimo.
A ver, lo que hay que hacer es terminar con la caza furtiva, sobre todo de especies en extinción, que es un grave problema no solo en España, en el resto de Europa y, por supuesto, en el resto del mundo.
Estoy de acuerdo contigo, completamente. Paco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Paco.
Hola,
buenos días. Buenos días.
Felicidades a todo el equipo.
Muchas gracias. ¿Dónde está usted? ¿Está cazando ahora mismo?
No, yo fui cazador hace ya unos cuantos de años. Ya lo dejé porque me dio pena también, como dijo antes un compañero cazador por ahí. yo cazaba aquí en Sevilla, en las marismas y demás.
¿Y qué cazaba?
Sí, las marismas, los patos, ganso, también zorzales, conejos, en fin, cosas de esas.
Que eso da muy buen arroz todo, ¿eh?
Usted lo sabrá, digo yo. Aquí en las marismas hay buena zona de arroz. Además, yo tengo un amigo que hace un arroz con todo buenísimo, vamos. En fin, y yo le hablo como guardia civil ya, viejo de pueblo, y era para decirle que el tema de la cacería, que habla mucha gente, que son ignorantes, que no han visto ni un perro andando para adelante, y entonces la cuestión es que si quitaran la cacería, durarían los animales en el campo, yo que sé, 2 o 3 temporadas. y, en fin, desaparecería todo, ¿eh? Aquí en Sevilla conejos no hay mucho, además hay poco, no como en Guadalajara, pero desaparecerían por el furtivismo, eso para empezar. Cantidad de especies, los linces también, porque de paso ya no lo llevamos también. Como no iba a haber guardería ninguna particular, pues o la ponía el Estado, que cuesta un dinero, y ya me dirá, pues la presidida para, como yo, como guardia, ¿eh? no abarcamos tanto, es imposible. Y eso es lo que quería comentar, que sería un desastre para la fauna, vamos. Porque los mismos cazadores, siempre habrá cazadores buenos y cazadores malos, como en todos lados, pero la infinita mayoría son buenos y cuidan de su coto. Y bueno, hacen sus leñeras, cuidan todo. Lo que no hace la administración, por supuesto.
Y estamos en el 900 50 60 06, 900 50 60 06. ¿Qué tal, Concha? Buenos días.
Hombre, por fin, madre mía, te he llamado todos los días y nunca tengo suerte.
Vaya por Dios.
Tengo anécdotas de cazador divertida y también triste. Mi padre era cazador y solamente iban los chicos con él. Y un día me dice, me lleva a una finca que era de él y me dice, vente conmigo de caza, pero tienes que estar en silencio. Y yo allí, bueno, pues tendría 10 años, una cosa así. Total, que de repente veo que saca unas tijeras de podar para cortar el puesto y ver mejor. Y a mí me entró tal ataque de risa que ya no volví a ir nunca más. Y luego en la bañera de casa, de repente se ponía a hacer el reclamo de las perdices. ¿Sabes cómo es?
¿Cómo es?
¿Pero qué está haciendo papá? Digo, mamá, el reclamo de las perdices. ¿Qué te parece? Y luego tengo dos hermanos cazadores, que uno de ellos tiene un perro maravilloso. No sé si se dice Tyson o Toyson, como el boxeador. Y el pobrecito se ha quedado sordo. Y hay que hablarle por el lenguaje de los sordos. Siéntate, uh-huh. Pues la haces con la mano para abajo y el perro se sienta. Uh-huh. Y anécdota triste, pues que alguno ha tenido un accidente y ha perdido un ojo, alguno se ha matado a la vuelta de la caza por lo que sea, por la niebla, por lo que sea. En fin, a mí es un deporte que no me gusta. Mis hermanos lo han heredado de mi padre, pero a mí desde luego que no me cojan en ello.
Y a usted, Abraham, buenos días. Abraham, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Por qué le gusta la caza, si es que le gusta?
A mí me encanta la caza porque la he heredado de España, la he heredado de mi abuelo, la he heredado de mi padre, y creo que es una necesidad cinegética que tiene que haber en España, que es matar la caza. Ahora mismo tenemos en Asturias que están pagando para matar jabalís, de la cantidad de jabalís y de accidentes que hay. La caza mueve miles de puestos de trabajo en España, mueve miles de millones de euros en España, y la caza es parte de la geografía y del encanto español, puesto que en España vienen mucha gente de muchísimos países a cazar. La caza es necesaria en España. Respetamos a todo el que no le guste, lo respetamos.